Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín.
Montado en un burrito, Jesucristo entró a Jerusalén como rey triunfante, con la gente gritando: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! Fue un momento eufórico para todo el pueblo judío, menos para los líderes, quienes lo reprendieron por recibir alabanzas. Es importante conocer la cultura judía y entender qué estaba pensando tanto la gente como los líderes. Vamos a explorar y desmenuzar este momento histórico y mirar las profecías de este momento en el Antiguo Testamento. Sigan en sintonía, porque durante esta hora nos vamos a sumergir en la cultura judía para entender este evento y su aplicación para nuestra vida. Mi invitado es Julio Ba González, pastor, misionero y consejero cristiano. Yo soy Dolly Martín y este es su programa Temas Vitales. Pastor Julio Ba González, gracias por volver a estar con nosotros. Hacía tiempo que no lo teníamos aquí en cabina.
Oh, gracias, Dolly, y es un placer nuevamente poder compartir. Y creo que uno de los pasajes que a veces se usa en esta temporada de Semana Santa tiene que ver con lo que llamamos el Domingo de Palmas y la entrada triunfal de Jesús. Y muchos textos del Nuevo Testamento son los que se usan para, pues, ponernos en ese ambiente, tal vez de lo que algunos llaman la Semana Mayor, Semana Santa, en fin, como se le quiera llamar. Sin embargo, cuando analizamos la realidad de esta profecía que se cumple en los evangelios, es muy importante retroceder en la historia para entender el verdadero contexto. Hay que reconocer que el Señor prometió a la nación de Israel una tierra donde iban a tener paz, donde iban a gozar de tranquilidad, destruir a los enemigos y heredar la tierra que se le había prometido a Abraham. Así que entonces los judíos, como descendencia de Abraham, se supone que tenían que disfrutar de todas las promesas que el Señor les dio. Sin embargo, la historia nos muestra en el Antiguo Testamento que después de que ellos establecieron reyes sobre la nación de Israel, empezando con Saúl, la nación vive prácticamente una especie de, no sé si decir caos, o decir un gobierno humano que honestamente no obedeció a lo que el Señor había establecido, y él dijo que si se le desobedecía, que iban a tener que pagar las consecuencias. Tristemente, toda la nación de Israel tuvo que pagar esas consecuencias. Y entre esas consecuencias, por ejemplo, estaba el hecho de que cada séptimo año, cuando entraron a la tierra prometida, y sabemos muy bien por la historia del libro de Josué, que Josué distribuyó la tierra entre las tribus de Israel y cada uno había ya prácticamente echado al enemigo de sus propiedades y Josué delineó el territorio para cada una de las tribus de Israel. Ahora, ¿qué sucede después que Josué muere? En primer lugar, el siguiente libro nos habla del libro de Jueces, que dice que la gente vivía sin ley, vivía sin normas, y cada uno hacía lo que quería. Entonces, eso nos muestra de que la nación se desvió totalmente de los objetivos de Dios. Una de las cosas que tenía que guardar la nación era no solamente el día de reposo, como se le conocía, sino que también el séptimo año tenía que descansar la tierra. Cada 7 años la tierra tenía que descansar. Sin embargo, la nación de Israel hizo caso omiso a ese mandato. Y de ahí que entonces el Señor permitió que naciones como Babilonia, como Asiria, Siria, vinieran y se los llevaran cautivos. Por 70 años ellos estuvieron cautivos. Y eso lo encontramos en el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y el Señor les dice esto al pueblo de Israel, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar a joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Es decir, que el Señor permitió que los caldeos vinieran y saquearan a Jerusalén, destruyeran el templo y se llevaran cautivos a los israelitas. Asimismo, dice, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas para que se cumpliese la palabra de por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Es decir, que el pueblo de Israel fue llevado cautivo y por 70 años pagó los 490 años que ellos habían vivido sin observar, y el Señor se los cobró uno tras otro, 70 años de cautividad. Sin llegar aún a la entrada triunfal, podemos ver algo muy interesante aquí, que cuando Dios establece un precepto, una norma, tenemos que obedecerla.
Que no se caduca.
Sí, y cuando Dios dice algo, hay que tener siempre en mente de que Dios cumple su palabra. Y en este caso, vimos que el Señor les dijo, van a observar el séptimo año, porque tenían que dejar descansar a la tierra, librar a los que eran empleados o domésticos, los esclavos, etcétera. Pero el pueblo hizo caso omiso. Ok, entonces estamos en que fueron llevados 70 años a la cautividad. Y entonces, ¿qué sucede en esos 70 años? Bueno, cuando empezamos a ver la historia del pueblo de Israel, entendemos que el pueblo de Israel, entonces, viviendo sus 70 años, todo mundo vive una desesperación, creo, en cuando uno es esclavo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el pueblo? Bueno, eso nos lleva a otra profecía, que no vamos a discutir profecías en detalles, pero simplemente para poner a los radioescuchas en perspectiva. Hace unos años aquí hablamos del libro de Apocalipsis, si recuerdan. Uh-huh. Y una de las cosas que es bien interesante es la profecía también de Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 y en el versículo 24 en adelante, se repiten otra vez las 70 semanas. Ahora, Daniel tuvo una visión y el Señor le mostró a él lo que había de ser y él profetizó. Y esto es muy interesante porque esto tiene que ver en parte con el cumplimiento de la entrada triunfal de Jesucristo, al igual que el libro de Zacarías, capítulo 9. Y vamos a leer un poquito al respecto. Pero estas son dos profecías que me parecen muy acertadas en la historia del pueblo de Israel, particularmente para aquellos que a veces cuestionan si realmente la Biblia es veraz. Y una de estas cosas encontramos aquí, que Daniel estaba orando, dice, y confesando el pecado de su pueblo. ¿Y cuál era el pecado? Pues desobediencia. Habían sido llevados cautivos. Y entonces, cuando leemos la historia de Daniel y sus amigos, fueron jovencitos que también fueron llevados a Babilonia desde una edad muy temprana. Entonces, Dios había puesto en el corazón de Daniel, sobre todo, el orar, interceder por su pueblo. Y según los versículos 20 en adelante, dice que él estaba rogando delante de Dios cuando el ángel Gabriel le habló y le dijo, dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría e entendimiento. Y al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. sea, Daniel estaba orando porque yo supongo que cualquier pueblo que está en aflicción tiende a buscar a Dios. Y entonces esta gente, sin tener ningún privilegio, estaba siendo sometida bajo el régimen del gobierno de Babilonia y luego entendemos de los persas. Luego el versículo 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Lo que había dicho el libro de Crónicas, ¿verdad? Y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia, esta es clave, justicia perdurable. Es decir, Dios iba a traer a hacer justicia, pero iba a ser una justicia que iba a ser eterna, no una justicia como el pueblo estaba esperando. El pueblo quería ser librado de la esclavitud de quienes ellos eran esclavos ahora, es decir, de Babilonia. Sin embargo, a Daniel se le revela que el Señor les va a traer una liberación total, pero hay cosas que tienen que acontecer antes que esta justicia sea revelada. Dice, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Tres cosas que hay. Primero dice sellar la visión, es decir, ponerle realmente el visto bueno a lo que estamos diciendo. Y la profecía, y ungir al santo de los santos. Okay. Entonces, en el versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y luego dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Sí, hay mucho para empacar aquí, desempacar aquí, pero obviamente parte está hablando del anticristo a la final. Pero la pregunta que yo le hago es claro que estos conocían, los judíos, los estudiosos, conocían estas escrituras, pero cuando dijeron Hosanna, bendito el que viene, ¿ellos sabían que esto se estaba cumpliendo o no?
En cierta forma, estaban ellos cantando, creo que era el Salmo 118, era un salmo que se cantaba generalmente en tiempos de festejos, en tiempos de celebración. Y entonces, algunos de ellos, ahorita que vamos a llegar al Evangelio de Mateo, nos vamos a dar cuenta de que muchos de ellos estaban esperando a un Mesías. Otros no les parecía que era el Mesías por la forma en que Jesús llegó.
Sí, lo estaban esperando, pero no les gustó cómo
llegó. Porque recordemos que su concepto de Mesías, de reino, era en base a lo que ellos habían vivido, o aún sus parientes habían vivido. Porque generalmente el concepto de un rey y de un reino era alguien, primero, que tenía un armamento especial, ejércitos, y por supuesto un rey, como lo entendemos hoy en día, sería un rey realmente con toda la investidura.
Vamos a continuar mirando la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén y las profecías que lo adelantaron. O sea, que Dios, sabiendo que iba a llegar, nos dijo de ello antes, 100 o tal vez 700 años antes de que sucediera. Le animo a seguir en sintonía de este programa Temas Vitales. Si tiene preguntas, llámenos 713-520-7900.
Mostrando el camino, la vida y verdad, con gozo en Radio Amistad.
A ver, don Martín, ya tiene el libreto, hermano. ¿Está listo?
Claro que sí, siempre estoy listo, porque soy un locutor profesional.
Grabando, música, 3, 2,
¿Qué tal? Le saluda Don Martín. Soy un locutor profesional. Me han seleccionado para hacer este breve mensaje por mi linda voz. Si usted está en busca de consejos sólidos, prácticos, confiables en cuanto a sus finanzas, permítame recomendarle la Biblia. Por ejemplo, en Don Jerónimo encontramos que...
No, se dice Deuteronomio.
En Deuteronomio, por ejemplo, hay porciones que hablan de prestar y pedir prestado. Oye, yo no sabía que la Biblia hablaba de estos temas.
Don Martín, por favor.
¿Sí?
La cuña.
Y luego en el libro de los malos días.
Malaquías,
hay respuestas claras a preguntas en cuanto a ofrendas, salarios justos, y en la carta paulina a los filipinos.
Filipenses,
encontramos numerosas promesas de Dios para nuestras necesidades financieras. Compruébelo usted mismo. Lea la Biblia. Sí, la Biblia.
Un minuto financiero de Conceptos Financieros Cristianos. Guatemala, Guatemala.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Con usted aquí en el programa Temas Vitales y estamos mirando la última semana de la vida de Jesucristo y hoy mirando esa entrada triunfal y las profecías de que Dios dio en Daniel y vamos a mirar también en Zacarías 9 en unos momentos, Daniel 9 y Zacarías 9. Y Pastor Julio Bá González me acompaña. Hemos visto o hemos leído esta larga profecía con varios componentes, no solo la de entrada triunfal. Y tiene números aquí, siete semanas, 62 semanas, y habla específicamente del Mesías. Y aquí también dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ellos no sabían o no entendían.
No entendían eso. Primero, cuando ponemos en perspectiva el calendario del que Daniel estaba hablando, si recordamos, Dolly, cuando Jesús habló de la destrucción del templo, y aunque él se refería al templo que iba a ser destruido en el año 70 de la era cristiana, no hay que confundir ese 70 con el 70 de Daniel, ¿verdad? Son cosas muy diferentes. Los discípulos le preguntaron, Señor, dinos, ¿cuándo va a ser el final de estas cosas? ¿Qué señales habrán de tu venida? ¿Y cuándo va a ser todo esto? Y el Señor empezó a darles una descripción de la secuencia de eventos, lo cual, entonces, es probable que algunos doctos de la ley, algunos escribas, tenían información. Pero cómo iba a ser, cuándo iba a ser, algunos tenían conocimiento, como digo, tal vez no todo el pueblo, pero
los líderes.
Los líderes, porque cuando el Señor aparece, por así decir, dentro de su ministerio público, Él siempre les hacía, por decir, reflexionar y les decía, ¿no habéis leído? ¿No escuchasteis lo que dijo tal profeta? Entonces, tenían conocimiento de las profecías. Sería un poco difícil de decir que Dios los iba a hacer responsables de algo de lo cual no conocían. Entonces, de que había conocimiento. Tal vez no todo el pueblo, pero los líderes tenían que saber porque ellos eran los que estaban viendo el cumplimiento de las profecías. Ahora, posiblemente el concepto de rey que ellos tenían, el pueblo, era muy diferente a lo que el Señor estaba enseñándoles, o lo que ellos esperaban. Y de ahí que entonces...
¿Por qué entonces el pueblo, ahora los que lo vitorearon, no fueron los líderes, fueron el pueblo? El pueblo estaba feliz con Jesús.
Ellos sí, ellos fueron precisamente en Zacarías capítulo 9. Hay una profecía. Y entonces... Esto es algo que se cumple en los evangelios cuando se habla de la entrada de Jesucristo, porque recordemos que están hablando de tanto Daniel como Zacarías, como Ageos, como todos estos son contemporáneos que regresaron después del exilio y la construcción del templo se quedó a medias. Y de ahí que los profetas empezaron a decirles, para ustedes está muy bien vivir en sus casas como realmente quisieran vivir. Y sin embargo, la casa del Señor está abandonada. Entonces, una de las cosas que les hacían ver era que el Señor, en un momento dado, iba a traer justicia. Y entonces, el pueblo como que ignoraba. Yo diría que muy similar a nuestros tiempos, que ignoramos el futuro y vivimos solamente el presente. Y entonces,
¿Qué versículo en Zacarías 9?
En Zacarías capítulo 9, el Señor habla del castigo que iba a traer a las naciones. Y la profecía dice de la palabra de Jehová está contra la tierra.
¿Qué versículo?
Versículo 9, okay. 9:9 de okay. Zacarías. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, futuro, ¿verdad? Y Salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, aquí empezamos a ver que el Señor está hablando al futuro de lo que habría de acontecer sobre el pueblo de Israel. Está diciendo, alégrate, hija de Sión, alégrate porque viene tu Redentor, viene tu Salvador. Y entonces, el pueblo tenía conocimiento de...
Y lo del versículo 11 tiene algo que ver, y tú también, por la sangre de tu pacto serás salvo. Salva no nada que ver con la sangre de Jesucristo.
Nada que ver con la sangre de Jesús. Okay. Entonces, luego, cuando nos vamos, por ejemplo, al capítulo 21 de Mateo, ¿verdad? Encontramos que exactamente dice Jesús, entonces... Pongámoslo en el contexto histórico. Jesús está probablemente en el área de Betania. Se cree que Betania, Jerusalén, estaba leyendo, dice, habían aproximadamente unas que 3-4 millas de
muy
camino.
Cerquitas.
Ajá. Y entonces se cree que Jesús iba y venía, y algunos hasta aluden que tal vez estaba quedándose en casa de sus amigos, ¿verdad? Y entonces, versículo 1 del capítulo 21, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos. Entonces, el monte de los olivos es algo que, aún si volvemos a las profecías de Zacarías, como a las de otros libros, también nos mencionan el Monte de los Olivos, porque era un lugar muy importante en la historia del ministerio terrenal de Jesús, diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid al Señor, el Señor los necesita, y luego los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó.
Ahora, los discípulos sabían esta profecía y ellos se estaban dando cuenta de que se estaba cumpliendo. Bueno, Jesús mismo lo está diciendo, se está cumpliendo esta profecía, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que ellos tenían conocimiento. Es lógico que muchas cosas, aunque no las entendían, uh-huh. Jesús siempre les podemos ver en muchas... ocasiones que Jesús les hablaba y él les preguntaba, ¿es que ustedes no entendieron? ¿Acaso no han escuchado lo que dijo Moisés? ¿Nunca han leído? Y entonces quiere decir que sus discípulos, era obvio que tenían conocimiento de muchas de las profecías, aunque algunas cosas, ellos, hay que recordar que cuando estamos hablando de los evangelios, Dolly, todavía no hemos entrado a lo que muchos consideramos realmente el Nuevo Testamento. Nosotros hacemos una división, creo que mental o lógica, que llegamos a Mateo y pensamos que ya estamos en el Nuevo Testamento. Pero en realidad los evangelios todavía es parte del Antiguo Testamento. Y si hablamos de la dispensación de la gracia, de la iglesia o del Espíritu Santo, como quieramos verlo, tenemos que tomar en cuenta que esta es una dispensación que empieza después del libro, en el libro de Hechos, después de que el Espíritu Santo desciende una vez que Jesús asciende. Antes todo era Antiguo Testamento. Todavía Jesús hacía énfasis en situaciones como, por ejemplo, ¿oísteis que Moisés dijo? Mas yo os digo, ¿o qué dijo Moisés? No estoy aquí para abolir la ley, sino estoy aquí para cumplirla. Entonces quiere decir que ese era un lapso todavía donde había un puente de transición entre lo que era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y de ahí que entonces cuando el Señor les hablaba en el templo y en las sinagogas, la gente sabía de lo que estaba hablando. Por eso decían, este hombre habla con autoridad, este hombre sabe qué es lo que está diciendo. Cuando, por ejemplo, leyó del libro de Isaías, que dijo, hoy se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Y todos se quedaron, ¿eres tú acaso? ¿De quién hablaba? Entonces, se hablaba de que había un Mesías que habría de venir, pero nadie quería aceptar a Jesús como tal. ¿Por qué?
Porque no cumplía la mente, el cuadro.
Las expectativas mental que ellos tenían. Ajá. Uh-huh, yeah. Y lo otro es que conocían a José, conocían a María. ¿Sí? Y entonces, supuestamente Jesús era hijo de un hijo bastardo, por así decir, uh-huh, porque no eran casados, ¿verdad? Y entonces, todavía encontramos ese argumento aún en el Evangelio de San Juan, cuando Jesús les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, creerían en mi palabra, pero como no creen, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Uh-huh. Y entonces, ellos empezaron a decir, ¿quieres decir que tú eres más viejo que nuestro padre Abraham? ¿Cómo es posible? Si nosotros sabemos quiénes somos, de dónde venimos, de quién nacimos, pero tú, ¿de dónde vienes? Haciendo alusión al hecho de que Jesús no era un hijo legítimo. Entonces, ¿de que la gente tenía conocimiento? Por supuesto que tenía conocimiento, y sobre todo los líderes religiosos. Pero como él no llenaba las expectativas que ellos tenían de ese rey, entonces no lo aceptaban, ¿verdad? Y entonces aquí observamos que la gente que realmente aceptó a Jesucristo fue, podemos decir, la gente humilde, el pueblo prácticamente, uh-huh, porque los líderes no lo aceptaron.
No, pero ese mismo pueblo rápidamente, 4 días más tarde, ya lo estaban diciendo, crucifícale. ¿Eran los líderes que estaban? Dice que todo el pueblo estaba gritando. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que otra vez, si notamos el pasaje, dice que la gente iba delante de él y que iba detrás aclamando diciendo, Hosanna, hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, eso es un, como dije, ese es un salmo que se usaba en momentos de regocijo, en momentos de festejo. Y parece ser que la gente sabía este salmo. Es como cuando conocemos un himno y no importa dónde vamos. Y uno empieza a cantarlo. Y la gente empezó a clamar, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el hijo, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces el pueblo sabía de qué estaba hablando, de qué estaba cantando. Posiblemente algunos no entendían. Pero el hecho es de que era un ambiente de festejo, porque la profecía se estaba cumpliendo. Y entonces, y la gente, yo supongo que como todo, la gente sencilla, al entender la profecía que este hombre iba a llegar montado en un asna, lo vieron y dijeron, este es el rey, este es, porque esto es lo que dice el profeta.
Lo reconocieron,
¿verdad? ¿Verdad? Dijeron. Y entonces empezaron a aclamarlo. Uh-huh. Pero, ¿cuál fue la decepción más grande de ellos? Porque en el concepto de ellos era de que el rey vendría a establecer un reino, vendría a acabar con el gobierno que los tenía oprimidos, que era más que nada Roma, ¿verdad?
Okay. Y por eso 4 días más tarde, cuando no cumplió él sus expectativas,
entonces dijeron, es un impostor.
Sí, exactamente.
Es un mentiroso. Este no es el rey que esperamos. Entonces, ¿cómo podemos confiar en alguien que no nos viene a liberar? Porque las escrituras dicen que esto es lo que va a hacer él. Un liberador, un salvador. Entonces, por eso Jesús, cuando habla del reino, habla de principios que gobiernan la vida de la persona y no necesariamente el reino. Por eso él dijo, mi reino no es de este mundo.
Exacto, espíritu. Él vino para librar sus almas, no su tierra.
Un territorio físico, uh-huh, aunque eso es una profecía, como dijo Daniel. Que
eso sí se va a cumplir.
Eso se va a cumplir. Pero primero tenía que cumplirse precisamente ahora esa séptima semana de la que habla Daniel.
Okay. Vamos a seguir mirando la entrada triunfal de Jesucristo. Tal vez usted tenga preguntas. Estamos a mitad del programa. Llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900 o llame al Pastor Julio Bá González, 832-287-1233.
Momentos de la creación. Hola, soy Milton de los Santos. ¿Qué causó que los dinosaurios prácticamente desaparecieran de la faz de la Tierra? ¿Fue un asteroide como los científicos nos dicen ahora? Según el Dr. Henry G., escritor de Ciencia para la Naturaleza, nadie sabrá jamás lo que causó la extinción de los dinosaurios porque no estábamos allí para observarla. En su libro En busca del tiempo profundo, el Dr. G. incluye una lista de explicaciones de extinciones de dinosaurios que el paleontólogo Mike Benton extrajo de la literatura científica. He aquí una pequeña muestra. Los dinosaurios murieron porque el clima se tornó demasiado caliente, demasiado frío, demasiado húmedo, demasiado seco o una combinación de las anteriores. A causa de la fiebre del heno, a causa de indigestión por comer plantas en floración. Y aquí está mi favorita. Debido a que fueron la forma de vida dominante durante 150 millones de años, los dinosaurios simplemente se aburrieron. Permítanme sugerir otra explicación. Ya que los fósiles de dinosaurios se encuentran en capas de roca sedimentaria en todo el mundo, es fácil ver que la mayoría de los dinosaurios perecieron en el diluvio universal en los días de Noé. Muchos dinosaurios que estaban a bordo del arca de Noé probablemente murieron poco después del diluvio porque no pudieron adaptarse al clima postdiluvio. Pero como hemos demostrado en anteriores emisiones, algunos dinosaurios sobrevivieron y fueron vistos hasta en la Edad Media. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 1919.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos aquí con usted en el programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos. Y estamos mirando las profecías que dijeron o profetizaron, valga la redundancia, que Jesús iba a venir a Jerusalén y entrar montado en un burrito. Ya miramos las profecías y ahora estamos viendo el cumplimiento en Mateo y también en Lucas. Y por qué la gente al principio lo vitorearon, pero después no cumplió él las expectativas de ellos, que ellos querían que arrasara con Roma y se impusiera como el rey y les liberara. Cuando eso no sucedió, dijeron, este es un impostor. Entonces, los líderes especialmente, ¿no es cierto, pastor?
Sí, bueno, en el libro de Lucas, capítulo 19, encontramos que cuando Jesús estaba descendiendo, dice versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Entonces, es decir, que la gente tenía una expectativa de que su rey, su libertador, habría de llegar. Y considero que cualquier nación que está viviendo oprimida, por cualquiera que sea el régimen que los está oprimiendo, de saber que llegó mi libertador, me voy a poner contento, me voy a poner alegre, y la gente empezó a festejar. De hecho, entonces empezaron a cantar, ¿verdad? Por las maravillas, dices, diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunas veces usamos este pasaje muy relacionado con Navidad, ¿verdad?
Sí, casi las mismas palabras que dijeron los ángeles.
Entonces, lo que estamos viendo es que este es un canto, como dije, de festejo, de gozo, que los israelitas expresaban cuando festejaban algo que era de alegría, ¿verdad? Y que era una especie de fiesta, por decir. No puedo imaginarme cómo sería, por ejemplo, el evento mayor aquí en Estados Unidos, tal vez el 4 de julio, ¿verdad? Un desfile y todo mundo cantando el himno nacional, etcétera, ¿verdad? Algo que realmente era de mucho despertar, tanto espiritual como
patriotismo.
Sí, ¿verdad? En ellos, porque estaban esperando a un rey. Y aquí está el cumplimiento, según ellos, ¿verdad? Sin embargo, dice versículo 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos.
No les gustó.
No les gustó. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los fariseos simplemente era el sistema de religión establecido que al reconocer a un rey iba a destruir posiblemente muchas de las creencias y de las prácticas que ellos tenían. Y luego él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verlo, lloró sobre ella. ¿Por qué lloró Jesús sobre ella?
Porque él sabía que lo que estaba sucediendo, que no entendían. ¿No?
Sí, la incredulidad, ¿verdad? Diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz.
Paz espiritual, no paz física. Sí. Porque ellos buscaban paz, pero no la paz de interior.
Sí, hay que reconocer, no tenemos tiempo para ir allá, pero si vamos a 2 de Samuel, capítulo 7, encontramos que el Señor le prometió a David que él establecería un reino que sería para siempre, ¿verdad? Y cuando vamos a la genealogía de Jesús, se dice que Jesús, de la simiente de David, entonces Jesús es el heredero directo al reino de Dios. Ahora, hay que entender que Jesús está hablando, es cierto, de un rey, aunque las profecías tienen que ver con un rey que habría de venir para liberar a su pueblo y que un día va a establecer un reino, el reino milenial del cual la Biblia habla. Es interesante entender que Jesús está hablando de una paz interna, una paz que ellos iban a poder disfrutar como país, como nación, como individuos, porque el príncipe de paz estaba entre ellos. Entonces, no tenían que esperar a llegar a ser parte de ese reino que el Señor iba a establecer en el futuro, porque hay que recordar que aunque el Señor prometió un reino, aquí todavía no se está estableciendo un reino, sino que Jesús está por primera vez en su ministerio terrenal aceptando halagos, loores, ¿qué es, diríamos, otra palabra? Reconocimiento, sí, hasta tributo este hasta como rey.
Yeah, hasta este punto no había recibido nada de
sí.
Eso.
Y cada vez que alguien quiso hacer de él algo, él dijo, mi tiempo todavía no es. Él desaparecía. No. Porque en otra ocasión dice, quisieron hacerlo rey y él desapareció. Porque no era el momento. Pero ahora, todo lo contrario. Jesús lo acepta. Y él dice, si tan solo supieres o conocieres, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, y cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Jesús está hablando aquí, por supuesto, de la gran tribulación que ha de venir sobre la nación de Israel, que tiene que ver con
el anticristo.
El anticristo, Mateo 24, y parte de lo que Daniel había profetizado. Por eso, cuando pensamos en las semanas que Daniel menciona, dice que a las 62 semanas iba a aparecer el Mesías, que iba a ser cortado, pero no por sí mismo, sino que alguien lo iba a cortar. Entonces, habla de que este Mesías, precisamente Jesús, iba a ser crucificado, no porque él se quiso crucificar, sino porque lo aprendieron y lo crucificaron, ¿verdad? Entonces nos sigue diciendo que porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, yo estoy aquí ahora. Y tú
no estás
reconociendo que yo estoy aquí precisamente como el rey, como el que trae la paz. Y aunque Jesús, vuelvo a repetir, y las profecías hablan de un reino que ha de ser establecido, Jesús no está hablando aquí de ese reino. Por eso la expectativa de muchos cambió unos días más tarde, ¿verdad? Porque estamos hablando aquí del domingo, probablemente. Y entonces, en la siguiente semana, cuando Jesús es apresado y cuando lo llevan delante del emperador, ¿qué es lo que ellos dicen? Suéltanos a Barrabás y crucifícalo a él. Y entonces, ¿qué dice Pilato? Yo no he encontrado ninguna razón para que yo crucifique a este hombre, pero a petición de ustedes lo voy a hacer. Entonces, esa misma gente que tiraba sus mantos y que posiblemente usaron muchas palmas como señal de bienvenida al rey, fue la misma gente que empezó a gritar después, crucifícalo, crucifícalo. Y interesante que Jesús dice que aquí, de que te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Es interesante que cuando ellos piden que Jesús sea crucificado, ellos dicen que esa maldición caiga sobre ellos y sobre sus hijos. Entonces podemos darnos cuenta de que el pueblo sí sabía de un Mesías. Lo que ellos no sabían, no querían aceptar, mejor dicho, era que Jesús era el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque Jesús no llenaba las expectativas que ellos tenían del Mesías que ellos estaban anticipando. Entonces, Jesús está mostrándoles que Él, como el Mesías, como el Rey que había sido prometido, había estado en ese momento nada más que para traerles la verdadera paz que ellos anhelaban, que realmente era lo que ellos necesitaban. No era tanto una paz en el reino donde ellos tal vez tendrían un rey como habían tenido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sino que el Señor estaba hablando de algo que tenía que acontecer, sobre todo en el corazón de las personas.
Ahora, hoy en día también muchos de nosotros no estamos cegados igual que el pueblo de Israel y no estamos recibiendo al rey como él vino para no para sanar necesariamente todas nuestras enfermedades, aunque él todavía sana, no necesariamente para darnos prosperidad financiera, aunque él sí prospera, pero el propósito primordial que él quiere hacer en nuestras vidas es limpiarnos de nuestros pecados. Ese es el propósito. Y si no lo reconocemos de esa manera, entonces estamos tan ciegos como los judíos, ¿no es cierto?
Sí, hay que reconocer, volviendo otra vez al contexto, Dolly, que el pueblo había estado viviendo en esclavitud. Habían sido llevados cautivos. Y entonces ahora ellos están regresando para restablecerse como nación, están construyendo su templo, están estableciendo otra vez el culto, por así decir, a Jehová. Y si podemos ir al libro de Esdras y Nehemías y Ageo, porque estos son contemporáneos con estas profecías, ¿verdad? Y entonces lo que el Señor quería era que el pueblo en realidad le buscara, no tanto en el sentido de pensar en un reino como tal, sino de buscar nada menos que la misma presencia. Y se habla del templo, inclusive, en el libro de Ageo. Se habla de la reconstrucción del templo y la rededicación del pueblo en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías. ¿Por qué? Porque el pueblo necesitaba otra vez volver al Señor. Tanto así que relacionando, interrelacionando a Esdras y Nehemías con estos profetas, nos damos cuenta de que hubo un día, dice que leyeron desde el amanecer hasta el atardecer los escritos y que la gente lloraba y lloraba solamente de escuchar la palabra de Dios. Es decir, que lo que estaba por verse era nada más que un avivamiento espiritual en la vida de las personas. Pero aquí el pueblo rehusó ver a Jesús como esa promesa de liberación, como esa promesa que ellos deberían de esperar de la paz que anhelaban y que no habían obtenido y que jamás iban a obtener a través del gobierno romano que era el que estaba imperando en ese momento. Así que ellos realmente perdieron, por así decir, la oportunidad del momento. Por eso Jesús dijo, si ustedes supieran que este es el día de su visitación, si ustedes supieran que yo estoy aquí por ustedes y para esto, realmente tendrían otra actitud.
Ya. Estamos entrando en el último segmento. Si usted tiene algún comentario, una pregunta acerca de la entrada triunfal de Jesucristo, llámenos. O tal vez de su relación personal con Jesucristo. Vamos a terminar con una reflexión en cuanto a cómo Jesucristo quiere transformar su vida, lo que Él quiso hacer con los judíos. Sigan sintonía y llámenos al 713-520-7900.
Hola, soy Johnny Erickson Tata. Recuerdo en uno de los retiros familiares haber ido en una caminata por los bosques con mi amiga Jennifer, que tiene parálisis cerebral. Disfrutamos de un tiempo maravilloso, pero al final de la caminata se acabó la pila de la silla de ruedas de Jennifer. Preocupadas y sin poder hacer nada, ella y yo le pedimos a Dios que nos mandara ayuda. Poco después nos topamos con otros que también iban de caminata cuando les gritamos ¡ayuda! Y rápido vinieron ellos a asistirnos. Ellos fueron la respuesta a nuestra oración al apoyarnos en un momento de necesidad. Y tú también puedes ser la respuesta a una oración. Segunda de Corintios dice que la ayuda es un servicio que suple las necesidades de otros y expresa agradecimiento a Dios. Si ves a alguien necesitado, ayúdale.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos terminando esta reflexión que hemos estado viendo en este día, el programa de Temas Vitales con el pastor Julio Ba González, que nos está ayudando a reflexionar en la entrada triunfal de Jesucristo. No solo el evento, sino la persona, el Mesías, el enviado de Dios, y cómo el pueblo judío no lo reconocieron, y cómo muchos de nosotros a veces estamos en ese mismo, es fácil apuntar y al error de ellos, pero si nosotros también estamos en el mismo error, no estamos reconociéndolo como nuestro Mesías, nuestro, aunque si no somos judíos, no entendemos esa palabra Mesías, pero como nuestro Salvador, como nuestro Redentor de nuestros pecados. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer. No es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde. El pastor Julio, denos algunas palabras finales para concluir esta reflexión.
Bueno, como decía Dolly, desafortunadamente Jesús hizo su presencia y mucha gente no lo reconoció a Él como el Salvador de sus pecados. No lo reconoció a Él como el Rey que habría de venir para traerles la liberación de la del poder que estaban ellos sujetos, que era Roma. Entonces nos damos cuenta de que ellos perdieron la oportunidad del momento, la oportunidad de su día. Y porque más adelante en el capítulo 23, versículo 20 de Lucas, es interesante que ellos decían, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Es decir que anteriormente habíamos leído donde decían, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Unos 3 días después, ellos empiezan a decir, al igual que unos sacerdotes, ¿verdad? Crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque hasta donde a ellos les interesaba, Él los había decepcionado. Él no era el Rey que ellos anticipaban, porque su concepto de Rey, como dijimos hace un momento, era de alguien que iba a venir tal vez escoltado, con autoridad, y a levantar un ejército que iba a ir a pelear en contra del gobierno de Roma.
Y tal vez para nosotros hoy en día muchos tenemos la idea falsa de que Jesús nos va a resolver todos nuestros problemas y vamos a vivir, como dicen los cuentos de hadas, felices para siempre. Pero es lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas es espiritual, no necesariamente física, ¿no es cierto?
Por supuesto que lo que el ser humano necesita es, en primer lugar, esa paz interna que solamente viene a través de una relación personal con el Señor. Entonces, necesitamos tener la paz de Dios para poder vivir en paz con Dios, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, esta gente no vivía en paz porque vivían gobernadas por un gobierno que estaba imperando, no solamente en sus vidas, pagando muchos impuestos, le servían al gobierno de tal manera que trabajaban exclusivamente solo para servirle a ese gobierno que los estaba dominando. Y entonces, como dije, ellos esperaban a un rey que iba a venir a armar un ejército y a pelear y establecer su reino. Pero Jesús les dice, no, no, esa no es mi intención. Mi intención aquí es simplemente venir y presentarme como el rey, como el Mesías prometido, porque no lo aceptaban ellos como el Mesías.
Mesías, para el que no es judío, el que no entiende, descríbenos ese concepto de Mesías.
El Señor había prometido un liberador, ¿verdad?, que habría de venir para librarlos de, sobre todo, otra vez, de su, el Redentor, que habría de librarlos de la mano del enemigo, en este caso, Roma. Pero en anteriores pasajes en el Antiguo Testamento siempre se hablaba, toda la Biblia siempre habla de un Redentor, de un liberador para la nación de Israel. Entonces, Él es el prometido, Él es el liberador prometido, Él es el Redentor prometido para la nación de Israel. De hecho, todas las profecías, si las vemos, tienen que ver con ese liberador o libertador que ha de venir a librar a su pueblo de Israel. Entonces, nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, estamos como en una especie de paréntesis en la historia de la nación de Israel. Así que ninguna profecía tiene que ver para con nosotros, porque en primer lugar, para los profetas del Antiguo Testamento, ni siquiera tienen la menor idea de qué es la iglesia, o tenían la menor idea de qué era la iglesia. De hecho, Pedro habla al respecto en el libro de Hechos, me parece. Entonces, ellos han seguido esperando hasta el día de hoy y lo van a seguir esperando a ese liberador. En este momento, si hablamos con la nación de Israel, los judíos siguen esperando a un libertador que va a venir a libertarlos. Pero mientras no acepten las profecías de que Jesús ya vino y que Él murió en la cruz como el libertador.
Libertador espiritual.
Sí, y que un día Él va a venir a destruir a los enemigos que van a atacar y sitiar otra vez a Israel, y luego Él va a establecer su reino. Entonces, ellos van a poder gozar de la tierra porque el Señor hizo la promesa de la tierra prometida a la nación de Israel.
Pero no pueden gozar el reinado de Jesús en la tierra hasta que aceptan a Jesús.
Hasta que acepten que Jesús es el Mesías, es su Redentor, es su Libertador prometido. Y esa es una de las razones por las cuales la nación de Israel todavía sigue incrédula. Y Pablo habló de ellos diciendo que su deseo, su oración era que los judíos, que los israelitas llegaran a tener un corazón abierto. Eso porque tienen un celo de Dios, pero de acuerdo a su conocimiento, no de acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios.
Pero Jesucristo vino no solo para el pueblo judío, sino para el pueblo gentil. Y
por supuesto.
Los que no somos judíos también podemos ser salvos.
Por
¿no?
eso es que ahí es donde el Evangelio de Juan dice que a los suyos vino en el versículo 12, mas no lo recibieron. Jesús vino primordialmente para liberar, rescatar a su pueblo de Israel y cumplir las profecías o las promesas de una tierra donde ellos van a disfrutar de su rey, porque van a disfrutar de un rey. Pero ellos lo rechazaron. Entonces, dice, más a todos los que le recibieron, es decir, contrario a los que le rechazaron y a los que le recibieron, Él les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y ahí es donde los que vivimos en esta dispensación podemos tener la certeza de que somos hechos hijos de Dios porque hemos creído en el Hijo de Dios. Entonces, es muy importante distinguir que el reino de Dios, si bien es cierto que va a ser establecido literalmente, en este momento tenemos que aprender a vivir con esos principios del reino de Dios, como los que describió Jesús, en los que llamamos las bienaventuranzas, vivir en paz, vivir en armonía, vivir con amor, aprendiendo a perdonar. Esos son principios que aplicamos todos los días a nuestra vida, pero eso no es una realidad, a menos que conozcamos esa fuente de perdón, esa fuente de amor, esa fuente de humildad, esa fuente realmente de sabiduría. Entonces la persona está en la responsabilidad de acercarse a Jesucristo y decir, Señor, tú eres el Mesías prometido a la nación de Israel y yo quiero abrir mi corazón y empezar a vivir esa paz que tú trajiste a tu nación en el día de la visitación, pero que rehusaron, pero yo quiero apropiarme de ella.
Amén.
Y en este día quiero empezar a vivir una vida muy diferente que me lleve a tener esa experiencia Tal vez no voy a vivir en el reino, porque la iglesia no se le prometió el reino, sino que se le prometió el cielo. Uh-huh. La nación de Israel se iba a vivir en su reino, porque literalmente van a tener un rey. Uh-huh. Pero nosotros podemos hacer de Jesús en este momento nuestro rey espiritual.
Porque aquellos que están, para terminar, no creo que hay mejor manera que conduciendo una oración, dirigiendo, aclarando que el que quiera creer en el Señor Jesucristo no necesita hacer una oración. La oración es simplemente una declaración, una confesión. No son palabras mágicas, pero cuando para decirle lo que está en nuestro corazón, que estamos creyendo en Él, ¿no es cierto?
Sí, es como lo que hacemos cuando nos casamos. Simplemente decimos, yo acepto a este hombre, a esta mujer, como mi legítimo esposo, mi legítima esposa. Entonces, cuando aceptamos a Jesús y oramos, no es que la oración es mágica, sino que estamos confesando algo que creemos. Y entonces yo le voy a invitar a usted, que si usted quiere hacer de Jesús su Rey, su Salvador, su Mesías, el Prometido, lo que usted quiera llamarle, simplemente dígale, Señor Jesús, yo sé que hace aproximadamente 2000 años, tú naciste de la Virgen María, naciste para redimir al mundo, primordialmente a tu pueblo Israel. Pero como te rehusaron, yo quiero aceptar ese amor, esa bondad, ese perdón, esa misericordia que tú extiendes a todo aquel que cree en ti. Te abro mi corazón, te abro mi mente y te entrego mi vida y mi voluntad para servirte y vivir de acuerdo a ella. En el nombre de Jesús.
Amén.
Y si usted hizo esta oración y quiere saber más o tener ayuda, llame a la radio. Aquí se le va a hacer llegar algún material que usted puede tener, o usted puede llamarme inclusive a mí, y con gusto le vamos a ayudar a que usted pueda crecer espiritualmente.
Amén. Y voy a dar los dos números aquí de la radio. Tenemos un paquete especial para usted con un CD y un librito de el pastor Charles Stanley. El número telefónico aquí en la radio es 713-520-7900. O usted también, sé que usted tiene mucho material también, ¿no?
832-287-1233.
832-287-1233. Pastor, muchas gracias.
Gracias a ustedes y que el Señor les bendiga.
Ha sido un placer y le animo a seguir en sintonía para más de esta serie, la última semana de la vida de Jesús aquí en Temas Vitales.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.